Qué curioso es el Satadea, el mundo humano de las empresas, ¿verdad? Qué zoo.
Qué zoo, bueno, es que conozco un par de alimañas en la empresa. Se me ocurren así como varios animales, así viniéndome a la cabeza directamente.
Gusanos, serpientes, aguiluchos, cocodrilos.
De todo, leones, fieras.
Bueno, pues escucha, porque lo que se está pasando, lo que se le pasa a él, Satadea, por la cabeza, es materia ya de un libro que se llama Esta empresa es un zoo. Y que ha desarrollado un empresario y escritor, José Manuel Muriel, calificando a cada uno de los ingredientes de la empresa, a cada uno de los empleados, desde los jefes hasta los últimos asalariados, en virtud de sus características y su parecido a los distintos animales de la naturaleza. De tal manera que tú podrías ser, pues, ¿qué te digo yo? O yo, claro, un avestruz, un mono o un loro. Vamos a preguntarle en qué consisten las diferencias y cómo podemos saber a qué animal correspondemos cada uno. Por cierto, que hemos colgado un test en nuestra página web que puedes rellenar y en el que puedes determinar qué animal eres. José Manuel Muriel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, qué idea tan divertida, ¿no?
Bueno, en realidad tengo que decirte que yo lo que quise fue escribir un libro sobre personas. Pero claro, es un tema complicado, no exento de polémica, y yo quería escribir con toda sinceridad sobre los distintos tipos de personas que he encontrado en casi 40 años de trabajo.
Claro, Muriel y yo coincidimos en ABC, pues entre el 95 y el 2000 estábamos juntos en ABC.
Efectivamente.
Y tú has percibido que los tipos se repiten. O sea, que no solamente hay muchos tipos de personas, sino que ciertos modelos se repiten.
Hay muchos zoológicos, pero las especies animales son limitadas.
Es que esto ya es interesante, ¿eh?
Entonces, lo que yo...
A esa conclusión he llegado yo con respecto a los varones, que lo sepas.
De eso hablaremos otro día.
Ya te contaré, no, Elsa, ya.
Ese es el tema. Entonces, yo quise hablar de un tema que es polémico. No quise molestar a la gente, a tanta gente con la que yo había trabajado en estos años, pero quise escribir desde la sinceridad y desde mi propia experiencia. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil.
Pues les pongo identidades figuradas.
En vez de hablar de personas, hablo de animales, y en vez de hablar de empresas, hablo de zoológicos, y así nadie puede sentirse molesto, y yo puedo de verdad transmitir una experiencia de casi 40 años que puede ser útil a
otras personas. Bueno, esto es interesantísimo. Al final, José Manuel Muriel, ha identificado tres grandes grupos. Al primero de ellos pertenece este animal. Es un buitre, es un depredador. Tú dices que efectivamente hay toda una categoría de depredadores.
Bien, yo digo que en los zoológicos todas las especies que existen se pueden clasificar en tres categorías que con sus diferencias tienen características comunes. La más peligrosa, los depredadores. ¿Por qué? Porque son animales que por instinto atacan a cualquier otro animal que cruza por su hábitat. Y ojo, ese ataque no tiene por qué ser físico, como pensamos, que también. Normalmente es un ataque psicológico, que no sé decirte que ataque es más peligroso.
Ese es el problema,
yo creo. El físico te deja una herida que la ves. El ataque psicológico, la herida va por dentro.
O sea, que ellos atacan por atacar.
Atacan por instinto, porque son animales que tienen, en general, envidia. Y esa envidia le hacen,
un sentimiento de lanzarse
sobre el otro y de comerse a cualquier presa. Son también animales...
Jesús.
Claro.
Pero piénsalo, tú piénsalo en la empresa, que cada uno vaya pensándolo en su empresa y te van a salir tu nombre.
¿Y todos los jefes son depredadores?
Esto no es de jefe, esto no va de categorías laborales. Los mismos tipos de animales te encuentras en la alta dirección de una empresa, en los cuadros medios o en las bases.
Interesante.
Esto va de personas. Y ojo, yo hablo de empresas porque es el mundo en el que me muevo. Pero las personas somos las mismas en asociaciones culturales,
sí, en todos
políticas, sindicales...
Permite que te corte, pero es que me interesa tanto el tema que voy a estrujarte bien estrujado. Enseguida pasamos a la siguiente categoría, pero con relación a los predadores o a los depredadores... ¿Cómo hay que lidiar con ellos? Porque seguro que está el oyente diciendo ¡ay, que reconozco a mi jefa! ¡Oh, que reconozco a mi compañero!
Bueno, yo en el libro te digo cómo tienes que reconocerlo. Son animales que por instinto atacan. son animales que nunca hablan bien de otro animal. Eso es una característica importante para identificarlo. Son animales con una gran envidia que le hace ser absolutamente infelices, porque yo creo que una de las, yo llamo los pecados, ¿no?, que pueden tener los animales. Una de las cosas que más infelices puede hacer a cualquier ser humano es el sentido de la envidia, porque nunca tiene bastante con lo que tiene y siempre desea
lo de los
demás.
Y porque, como dicen los moralistas clásicos, es el más tonto de los pecados, porque el que peca de lujuria, eso que se lleva, quiero decir, se envilece, pero oye, se lleva un muslo.
Sí, pero ya hay algo.
El que es avaricioso se envilece, pero se lleva la pasta. El que es iracundo se envilece,
sí, pero
se lleva...
No hay beneficio alguno.
Pero aquí no hay beneficio ninguno. Bueno. Es un pecado, como me dice mi confesor, de lo más tonto.
Efectivamente. Pues esas son las características que tienen, que yo en el libro te ayudo a descubrirlo. Dentro de los depredadores hay muchos especímenes. No es lo mismo un cocodrilo que una serpiente o que un murciélago. Un cocodrilo, por ejemplo, es un animal que ataca a la más mínima oportunidad, ¿eh? O sea, te ataca de frente. Sin embargo, una hiena es un animal que ataca cuando está seguro de que no te puedes defender.
¡Jesús! No sé qué es peor.
Sí, sí, claro, los depredadores son todos muy peligrosos. Entonces, lo que te digo es, primero aprende a identificarlo y después cómo te tienes que comportar. Guarda siempre la distancia, no te confíes, evita las reuniones a dos bandas, pero te voy a decir algo que lo vas a entender fácilmente y tu oyente. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros en nuestra cabeza tiene claro con qué personas, cuando está frente a frente, está la defensiva. No se confía, mide mucho sus palabras y sus gestos. Como también cada uno de nosotros tiene en nuestra cabeza qué personas son las que llama para irse a tomar una cerveza, una risa, pasarlo bien, sin esperar nada más. Y también cada uno de nosotros sabe a qué persona llamar cuando tiene un problema personal, profesional. Pues yo lo único que he hecho es esto, que cada uno de nosotros inconscientemente tenemos en nuestra cabeza, ponerlo blanco sobre negro y darle un nombre.
Luego están los animales neutros, que suelen ser simpáticos y sociables, tienen como, claro, como en vez, porque todo tiene un haz y un en vez, que a lo mejor no hacen daño, pero a lo mejor tampoco aportan nada positivo. Son, por ejemplo, los primeros que te dan la bienvenida si eres un recién llegado. Es fácil integrarse con ellos, pero en ocasiones son poco creativos, carecen de iniciativa, esconden la cabeza, como el avestruz. Vamos, por ejemplo, a poner un ejemplo con el avestruz. ¿Cómo sería un compañero o compañera avestruz?
Los animales neutros tienen una característica común y es el miedo al riesgo. Por eso nunca puede esperar ayuda, porque ante cualquier situación de cierto nivel de riesgo salen literalmente huyendo. Yo he vivido personalmente la experiencia, mi profesión, como sabes, es reestructuración de empresas que están en un proceso de dificultad. Y he visto a altísimos directivos salir literalmente huyendo, sin importarle lo de que dejan atrás, porque no son capaces de aguantar la presión de una empresa en crisis, donde los bancos te presionan, donde los sindicatos te presionan, donde los proveedores te presionan, y salen literalmente huyendo. El avestruz en concreto es un animal muy fácil de identificar, porque suele tener su mesa llena de papeles, y cada 6 meses los mira y ve con sorpresa que algunos de ellos se han resuelto, con lo cual no cambia de táctica, sigue haciendo exactamente igual.
Bueno, se lo va a resolver.
Vamos a centrarnos en los animales poderosos, en los animales poderosos. Vamos a escuchar, por ejemplo, el sonido de uno de ellos. Evidentemente, el león es el rey de todos ellos. ¿Cómo son estos animales poderosos?
Los animales poderosos son animales que no atacan por atacar. Son animales que son líderes, que tienen gran capacidad de trabajo, que protegen a la manada. Yo siempre digo, una empresa en situación de crisis, si no tiene un animal poderoso al frente, tiene todas las papeletas para desaparecer. De hecho, te voy a contar algo. En uno de los libros anteriores que yo escribí, El secreto de la gestión de una crisis, yo decía que las empresas entran en crisis por 3 causas. Una es un problema de mercado, que tu mercado desaparezca. El ejemplo más claro es lo que le pasó a Kodak, la gran multinacional americana del sector de la fotografía. Cuando la fotografía analógica desaparece y aparece la fotografía digital, Kodak, que era el mayor fabricante de papel de revelado, de productos revelados, de máquina analógica, quiebra, se acoge a la ley de quiebra americana y todavía anda por ahí moribunda. La segunda causa de la crisis es un problema de producto. Tu producto, por un tema de precio, por un tema de prestaciones o de calidad, sale del mercado. el ejemplo obvio es Nokia. Nokia, la empresa finlandesa, en el año 2005 era el líder mundial fabricante de terminales de telefonía móviles, y de pronto aparece Apple con un producto como era el iPhone, que era mucho más caro, pero con unas prestaciones infinitamente superiores, y Nokia termina siendo vendida a Microsoft, y Microsoft la vendió hace pocos meses a precio saldo. La tercera causa es un problema de gestión. Tener al frente de la empresa a personas que no están en condiciones de llevar esa dirección. Y cuando hay un momento de dificultad, que los mercados no crecen, sino que decrecen, se nota esas carencias y caen. El 90% de las crisis de las empresas tienen su origen en un problema de gestión. Luego, fíjate si es importante este tema de identificación de personas y poder colocar a la persona adecuada en cada sitio.
Claro, pero un animal poderoso que puede tirar de las empresas, y hay distintas categorías de animales poderosos, tenéis que leer el libro para saber cómo es cada persona, los hay osos, leones, elefantes, caballos, tendrán también un lado malo, porque los seres humanos tenemos lo bueno y las manos.
Todos tenemos un lado negativo, ¿no? O si quieres, un lado oscuro. Lo que pasa es que los animales poderosos en general, a diferencia de los depredadores que solo piensan en ellos mismos, los animales poderosos son más generosos y suelen buscar el bien común incluso por encima de su bien particular. Y en momentos de dificultad son los animales más indicados. Te voy a contar algo. Yo cuando empecé a escribir este libro, al lado de cada una de las 19 categorías de animales, puse el nombre de una persona con la que yo he trabajado en mi vida. Y cuando describí ese animal, estaba describiendo exactamente a una persona con la que yo he estado años colaborando.
Que será Luis María Ansón.
Bueno, lo que pasa es que cuando...
que era un gran león.
Cuando acabó el libro, el papel se perdió. Y como tengo tantas cosas en la cabeza, tuve un lazo y de memoria desapareció.
Bueno,
vaya. Soy incapaz de decirte...
Aquí está. Si quieres saber qué animales, tienes el test colgado en nuestra página web. Y si quieres moverte por estas categorías, identificarte, identificarlas y moverte con éxito entre ellas, pues este es el libro de ESIC. Esta empresa es un zoo. José Manuel Muriel, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotras.